Esto pues es una ley, un principio extraordinario. Es como si poco a poco fuéramos descubriendo y asumiendo nuestro verdadero potencial creador. En lugar de vivir desde abajo, con esfuerzo, con lucha, con la ignorancia, es como si de repente tuviéramos acceso pues a ese nivel que parece mágico, pero que es aún más que mágico. Es maravilloso, es extraordinario, y es un hecho. Y es la simplicidad misma. Cuanto más fantástica es una cosa, cuanto más elevada, más simple es. Y esto es lo que lo hace difícil. O sea que lo que se requiere es que yo establezca esta armonía, esta sintonía con los niveles superiores. Pero el que tiene esta facultad de crear es el nivel mental superior. Es la mente la que crea las formas, no lo afectivo. Lo afectivo simplemente es un océano de felicidad. Pero el que crea las formas es la mente. Es la inteligencia creadora. Por lo tanto, de algún modo hay que contactar el aspecto mental superior. La forma de hacerlo, como generalmente es difícil al que no está entrenado contactar ese nivel mental, en cambio es más fácil contactar el nivel afectivo. Yo recomiendo que uno empiece por ese contacto con el nivel afectivo, dándole el nombre que quiera. Si uno le llama Dios, pues que le llame Dios. Si uno le llama, pues, amor universal, pues amor universal. Hasta que cuando contacta esto, siente lo que siempre se siente cuando se contacta esto, un estado de paz interior, de una paz, de una calidad. Sui generis, que no es nunca psicológica, ni se puede fabricar por medios psicológicos. Es una paz que desciende. Esa paz que desciende es como si dijéramos la prueba de que uno está en contacto con esa felicidad superior en un grado u otro. Entonces, manteniendo esta sintonía, formular con toda claridad, la claridad es fundamental, y la sinceridad, lo que uno desea. No términos vagos, sino términos lo más claros y concretos posibles. O sea que al estar yo en sintonía con lo afectivo y formular con mucha claridad, estoy utilizando la mente a caballo de lo afectivo. Y entonces es muy probable, es casi natural, que mi idea llegue a ese nivel superior. Cuando uno ha formulado con claridad y sinceridad lo que desea, sinceridad quiere decir que todo uno está allí formulando eso. Entonces uno puede observar si la paz se mantiene o no se mantiene. Si la paz no se mantiene, quiere decir que uno se ha desconectado. Y que por lo tanto aquello no ha llegado a término, a destino. Pero si al formular uno nota que la paz sigue ahí, y sobre todo que la paz ha aumentado, entonces es señal segura, inequívoca, de que la cosa ha llegado a término. Y entonces es como si dijéramos un acuse de recibo de que aquello ya está ahí, y por lo tanto que aquello inevitablemente se realizará. Este es el modo concreto. Podemos pedir lo que realmente sea para nosotros lo más fundamental. Pero no podemos pedir que se sustituya nuestro propio trabajo de crecimiento. Podemos pedir ayuda para eso. Pero no que se sustituya, que se nos evite el trabajo de crecer. Como el sentido de esa mente creadora es precisamente el crecimiento, el desarrollo, no puedo pedir a esa mente que haga lo contrario. Es todo lo que va a favor del crecimiento, del desarrollo, de la plenitud, sea en un plano físico, sea en un plano afectivo, sea en un plano mental. y ya está. Y es así de simple.
O sea, nunca pierdes lo que en un momento has obtenido, ¿no? Aunque te desaparezca.
No, no, lo que has pedido se realiza. Que luego lo pierdas o no, dependerá.
Aunque luego pierdas ese estado.
Esto ya lo expliqué el otro día. Entonces se pierde, pero uno puede volver otra vez a tratar de conectar.
O sea, te vas acercando cada vez más, ¿no? Vas creciendo.
O sea, el contacto se interrumpe porque uno no está conectado de un modo estable. Entonces hay que renovarlo una y otra vez. Pero esto es aparte. Una cosa es cómo conectar lo superior, otra cosa es la petición que yo hago. La petición que yo hago, aunque sea por un instante solo que conecte, es suficiente para que esto se realice. Es lo que un día se formulaba aquí, de que uno puede no creer absolutamente en nada superior, pero en un momento de mucho apuro uno formula desesperadamente una demanda. Entonces, esta formulación desesperada quiere decir que está lo más auténtico, lo más profundo de uno. Y esto, precisamente por esa sinceridad, esa totalidad que hay en acción, hace que se llegue donde normalmente no se llega. Y esto hace que aquello responda inevitablemente. Fijaos que esta respuesta no es un regalo, un don, sino que es el funcionamiento de una ley. En la medida que yo estoy en armonía con el nivel superior, soy creador. Y por lo tanto, lo que yo formule en ese nivel es ley, porque está hecho desde el nivel creador, es ley en relación con todo lo de abajo. Digo porque como se nos ha enseñado que la oración, si lo pedimos y si somos buenos, pues Dios lo concede. O sea, se ha hablado de la oración siempre sobre este esquema de dualidad. Estoy tratando de que se entienda que no se trata de alguien que está arriba y ve que unos piden y dice, a este sí, a este no. No funciona así en absoluto, es un proceso exacto. O sea, en la medida que se cumplen las condiciones mínimas esenciales, se produce inevitablemente la respuesta. De hecho, es uno mismo que la produce desde arriba. A ver, si no veis claro, si queréis preguntar.
Espera,
que está saliendo.
¿Cómo utiliza este sistema para, por esta oración, para pedir la luz?
Sí.
Porque tenía miedo, porque yo anoche trataba de abrirme a la de luz que tengo y mantener la atención allí, pero también por otro lado se me presentaba la duda si tendría que trabajar en su consciente.
Sí, si puedes pedir eso. Pero a la vez, si te viene un poco más de luz, verás que en qué medida has de seguir trabajando.
Pero es que claro, como se presenta la luz y sigue saltando la mente, entonces yo sé que está ahí.
Lo bueno es pedir, en este caso, luz, la luz directa, pero también comprensión para ver lo que te conviene hacer.
En más de una ocasión, haciendo oración de petición, me he encontrado con que en el momento del contacto con el superior, por mínimo que haya sido, me he quedado sin petición, se me ha ido a la porra, me he quedado con que ese contacto me bastaba, pero de mi sombra. Y entonces he visto que no tenía ningún sentido pedir aquello. Y lo que me ha salido decir entonces es algo así como, que sea lo que tú quieras, porque seguro que es lo mejor.
Bien, es estupendo.
¿Es correcto?
Vale, que es correcto. Pero a veces puede uno estar en una situación muy, muy definida, ¿verdad? Y puede necesitar una especie de ayuda extra. De hecho, lo único que tiene sentido pedir es que yo llegue a ser todo lo que realmente soy. O sea, pedir a Dios mismo, en lenguaje religioso. No pedir cosas a Dios, sino pedir a Dios mismo, pedir por pedir, pedir lo gordo.
En ese sentido, una demanda que he tenido bastante es la a veces pienso que eso no será un poco un rollo de personaje.
Aunque fuera un rollo de personaje, en la medida que hay una auténtica sinceridad, ya no es el personaje y funcionará. Es inevitable mezclar cosas de la personalidad. Es inevitable. Por lo tanto, que nadie pretenda hacer una oración o una invocación químicamente pura. Funcionamos con todos los impedimentos y limitaciones y condicionamientos. Y así hemos de ir aprendiendo a funcionar. Y si no sale bien, volver a ello y hasta que la cosa se aprenda a hacer mejor. Y la oración, incluso hecha en la forma habitual religiosa, solamente es eficaz en la medida que se cumplen estos requisitos que digo. Porque esta es la verdadera, los verdaderos medios que hacen que eso funcione. Ahora, si para uno le resulta más fácil, diríamos, hacerlo en una forma de oración, pues, en forma de oración, pero que sepa que ha de haber ese contacto con esta conciencia superior. Y que depende de la claridad y precisión y sinceridad con que formule lo que él pide. Y esto puede funcionar con las cosas más materiales y con las cosas más espirituales, con todo.
Si, suponiendo que existiesen unas peticiones por distintos conductos que fuesen completamente contrapuestas, pero técnicamente...
Esto existe siempre cuando hay guerra. Cada uno pide que se mueran los otros.
¿Qué pasa? Suponiendo que la petición sea...
Yo no sé lo que pasa, pero arriba, imagínate el cacao que debe haber. Sí, pero si llega arriba, que la mayor parte de estas cosas no llegan arriba, porque si uno va arriba ya no tiene sentido pedir que gane uno y que pierda otro. Sí, pero materiales, pero desde lo espiritual.
Suponiendo teóricamente que fuese posible...
Pues no tengo idea de lo que debe pasar.
Pues una cosa de la otra, ¿no?
Sigo sin saberlo. No sé. Yo lo que estoy diciendo no es ahora para que influáis en la política mundial, sino para que podáis beneficiaros en vuestro desarrollo, en vuestro crecimiento individual. ¿Sí?
Es, a ver, Antonio, si te ha entendido el mecanismo. Al ser nosotros parte integrante de esa mente inteligente, si nosotros estamos en contacto con ella, puesto que estamos limpios aquí, quiere decir que es como un canal, por ejemplo, de agua, que va desde arriba, desde abajo, arriba, y vuelve a bajar. O sea, que es como si tú mismo esa cosa que pides la mandaras, puesto que al integrarte eres parte de... O sea, es como una... como si de la dualidad fueras a la unidad. Te has unido lo dual con lo uno. Entonces, a ver si me explico. Yo pido algo. Al estar yo limpio aquí abajo, me uno con lo de arriba, ¿no? Entonces, lo que yo he pedido es como si yo mismo lo mandara.
Esto es correcto. Esto es correcto. Solamente que lo mandas en la forma ya materializada, en la forma concreta. Lo pides como idea y te vuelve forma, o sea que te apartas. Si pides un piano, apártate. Sí, al principio. Parece mentira, ¿eh?, que se pueda hacer broma con eso tan serio. A ver, preguntas sobre lo que no se entienda de esto. ¿Sí?
Hay una pregunta. Esto es de, bueno, es la mente artificial que crea esa pregunta, pero a ver si va. Supongamos que esto lo hacen los hombres sabios, ¿no? La gente que ha evolucionado. Bien, esa gente tiende a procurar el bien de los demás.
Eso dicen.
Con ese poder de influencia en el estado creador superior, ¿por qué no arreglan el mundo?
¿Y tú qué sabes cómo estaría si esos no hicieran esto?
está muy, pero si, si todo lo que piden puede ser concedido.
¿Quieres mi respuesta?
No, no, no.
¿Tú qué sabes cómo estaría si no hubiera mucha gente que está trabajando en esta dirección?
El mundo. Pero podría ser muchísimo mejor también.
Eso según tu visión. O sea, el mundo no puede estar mejor en la medida que el interior de las personas está en guerra. O sea, los problemas que vemos no son la guerra, no es la crueldad, no es esto que se decía de las violaciones y otras barbaridades. El verdadero problema está en lo que hay en la mente y en el corazón del hombre. Y si se viera en lo invisible, se vería que hay un estado caótico y de guerra dentro, en el fondo de la mente y de la conciencia de una gran cantidad de personas. Esto solo puede evolucionar individualmente. He dicho que no se puede sustituir lo que es un trabajo de crecimiento. Entonces lo que sale fuera es solo una consecuencia de lo que está dentro. O sea, la verdadera guerra está dentro de las mentes. La verdadera brutalidad y barbaridad está dentro del sentir. Entonces, el que salga fuera o no, esto no añade nada. Lo que pasa es que estamos tan identificados con el cuerpo físico que nos parece que solo hay violencia cuando sale a través de una acción física. Pero la verdadera violencia está dentro y funciona como violencia. Y crea unos estados contradictorios y de tensión y de conflicto directamente de dentro a dentro. Entonces, hasta que no luzca el sol dentro, no esperes que exteriormente este sol salga en todas partes. Esta es la guerra a solucionar. Y tú puedes contribuir, y yo, solucionando nuestra guerra interior. Y puedes hacer todos los movimientos pacifistas que quieras y todas las campañas, que mientras por dentro esté la cosa negra, esa negrura saldrá inevitablemente fuera como consecuencia. La verdadera guerra está dentro, el verdadero sufrimiento está dentro, no es el que se aparece físicamente.
¿Y no se puede cambiar ese estado interior de cada uno?
Se puede ayudar. Se puede ayudar siendo un foco de irradiación de esa conciencia superior. Pero esta ayuda es en la medida que afecta al interior de los individuos. No es haciendo campañas exteriores, sino que es desde dentro. Exteriormente también hay que hacer buenamente lo que se pueda, pero la verdadera eficacia está en la transformación interna de la conciencia. Todo lo material no es nada más que una exteriorización de lo que hay dentro de la mente y del sentir de las personas. Nos lo decía ayer, ¿eh? El problema es que tenemos una visión tan pequeña, tan miope, que nos parece que el mal está en que pues haya violencia por ahí, unas guerras por allá, y todos son brotes de guerra por un sitio y por otro. Y eso es simplemente la consecuencia.
El problema es que si la cosa sigue así, ese mundo se acaba pronto.
Sí, esto no es mucho un problema, es un problema de otro tipo. Sí, desde un punto de vista interno eso no es ningún problema.
Ya, bueno.
El verdadero problema es la dualidad que está todavía funcionando dentro, porque se está en una fase aún bastante primitiva de crecimiento interno. Y mucha gente está esperando que exteriormente surja la armonía y la paz, así como por milagro. Es imposible. Si yo ya tengo problemas para tratar con la gente, y surgen enfados, y surgen contradicciones y tensiones, en ya, pequeña ya, escala, ya, cuanto más ocurre eso visto a gran escala.
Es que me ha surgido una duda cuando ha dicho que no hay ningún problema del que esto no se acabe, ¿no? Entonces, si una persona se tiene que evolucionar, yo he entendido hasta ahora que tiene que ser pues a nivel físico, o sea, tiene que... Entonces, si este mundo se acaba, ¿cómo puede...?
Pues hay muchos otros niveles físicos. Este planeta es una mota de polvo. La cosa funciona a lo grande. No, no me pidas detalles, porque tampoco sirve para nada, ¿sabes? Hacerme preguntas sobre el tema capital que explico.
Antonio, si los dirigentes de una nación están más realizados, ¿pueden vivir en esa nación o no?
Pues muy probablemente, sí. Te he tocado el tema de política y guerra y ya estamos. Olvidad esto. No he dicho nada. Estamos en ese contacto con lo superior y la respuesta.
Antonio, cuando te refieres a la petición de cosas materiales en lo espiritual, ¿a qué te refieres?
Te he hablado de un piano, por ejemplo. A todo lo que necesites, a lo que sea fundamental para ti. Y lo fundamental para ti puede ser cualquier cosa en un momento dado. Desde dinero contante y sonante a lo que sea, a una plaza para el puente aéreo. Lo que sea. Y a veces encontrar una plaza de parking. Pero solo cuando esto realmente es importante por las consecuencias que tiene, no porque es un momento y nada más. O sea, es la cosa funciona en todo, en lo grande y en lo pequeño. Lo importante es que sea realmente fundamental para uno, de veras. Que no sea un capricho, que no sea a veces un producto del propio miedo. Sino que sea una demanda básica. Cuando estás deseando aquello por encima de todo. Cuando estarías dispuesto a dar lo que fuera para conseguir aquello. Allí, Nuri. Pues cómo la formularía si fueras a jefe de almacén que tuviera allí todas las cosas y dijeras lo que realmente quieres. Si tú dijeras quiero pues una cacerola, no, es demasiado vago. Hay cacerolas de muchos tipos. Ahora, quiero una cacerola pues que sea de 2 litros y que no se peguen las cosas y que tenga un asa aislante, por ejemplo. Eso es lo que dirías tú si fueras a una situación así concreta, digo yo, no sé.
Es que pasa que cuando hago la formulación, como es una cosa que está implicada en mi emoción, entonces
me
un poco
más. Sí, en la medida que hay emoción, no estás realmente conectada con lo superior. Este contacto y esta demanda de ser algo que uno vive, porque es lo más importante de uno, con una solemnidad interior, engagement, con un compromiso, diríamos, total de uno. Uno está pidiendo aquello de veras, en serio, del todo. No como mándeme fondos o mándeme tal, no. Algo que sea para uno realmente lo más importante. Entonces funciona. ¿Qué?
Ir insistiendo hasta que se logre.
Ahí insistiendo hasta que hagas el contacto bien hecho. Una vez has hecho contacto bien hecho, verás que si quieres insistir y repetir, no tiene en dentro ninguna fuerza.
¿Se nota de una forma clara cuando estás en ese estado?
Sí, es esa paz que te digo, que te viene. ¿No has notado nunca que de repente te viene como una paz, una serenidad? Eso. Y eso siempre se consigue cuando contactas lo superior, en el aspecto afectivo, ¿eh? No en el aspecto mental, en el aspecto afectivo.
¿Puede ser que mi deseo sea malo en el sentido que va contrayendo todo?
Puede ser. Entonces lo más probable es que no puedas contactar el nivel superior. Por lo tanto, se impide que la cosa funcione. Lo mismo, como es un deseo del personal, de la persona concreta, la característica de abrirse a lo superior es soltar todo lo del personal. Por lo tanto, pues ya queda impedido. Sí.
Cuando estoy dentro de la mente superior, ¿puedo también abrirme al inconsciente y que con esto tomo más comprensión de fondo y puede haber una comprensión de fondo de...
Puedes intentarlo, pero de momento probablemente descubrirás que ha de ser como dos trabajos distintos. Pero si te funciona, pues estupendo. Y esto se formula porque uno no es consciente de la fuerza con la que uno está bloqueando el inconsciente. Desbloquear al inconsciente es perder totalmente todo control. Todo control. Mientras hay control, el control actualmente consiste en ir privando que salgan las cosas que no son aceptables para la mente consciente. Y para uno es muy difícil aceptarse a sí mismo sin control. Y de hecho puede ser peligroso. Solamente es posible y es útil y es además inevitable cuando ya se ha sacado de por lo menos todo lo gordo que pudiera haber dentro del pasado.
Si se consigue,
puede ser peligroso, si hay cosas. Y por eso hay un mecanismo defensivo que trata de impedir, ¿no? No. Cada uno está mirando a ver cómo ahorrarse un poco de trabajo, ¿eh? Yo llevo 40 años buscando cómo ahorrarme trabajo. Y son 40 años, ¿eh? Y de momento os doy lo que, según mi experiencia y lo que he ido viendo de otros lados, de todos los lados posibles, lo que es para mí, a mi entender, lo más efectivo, lo más corto. Lo cual no quiere decir que a lo mejor descubra algo y un día determinado os digo, todo aquello, nada. Abrir los ojos, haced así y ya está. Pero de momento sigue siendo un trabajo duro, lento.
¿Hay diferencia entre esa petición y la que hiciste ayer, creo, desde la mente intuitiva, preguntando por la verdad, qué es la verdad?
Sí, es distinto, ¿verdad? Porque esa meditación es una acción, diríamos, de información o de descubrimiento. Mientras que lo que explico ahora es un proceso de materialización o de creación.
El mecanismo inicial es el mismo, ¿no?
En el sentido de que existe ese contacto, sí, pero la finalidad es muy distinta.
Pero ¿se puede pedir alguna cosa concreta para otras personas en orden a su propia evolución?
Se puede pedir, pero yo creo que en esto hay que ir con mucha, muchísima prudencia. Porque no es tu idea del bien del otro, lo bueno para el otro. Y hemos de salvar a los demás de nuestra idea de su bien. Una persona que ha conseguido unas cosas de una manera tiende a querer imponer a los otros ese mismo bien. Y esto puede ser una auténtica agresión mental. Hay que tener un respeto infinito para el derecho de cada persona a vivir su propia vida, su propia trayectoria, a desarrollarse según su modo particular. Entonces el bien nunca se debe desear de una manera concreta. Se puede desear en un sentido profundo, de comunión interna, de que esa persona viva su amor, viva su energía profunda, viva su realidad, viva su divinidad. Pero no ponerle modelos, que lo viva de esa manera, que haga tal cosa, que descubra tal hecho. Hemos de tener como un amor y a la vez una inteligencia que se convierte en una delicadeza extraordinaria en intentar influir de ninguna manera al otro, aunque teóricamente sea para su vida. Cada persona tiene el derecho a equivocarse y tiene el derecho a descubrir las cosas a través de su propio modo. Y es lo más peligroso que hay cuando uno pretende saber lo que es el bien del otro. Todas las guerras, las santas y las no santas, consisten en esto, en imponer un modelo determinado de bien.
Yo creo que el bien ha sido creado. la delicadeza es una combinación de amor y de inteligencia.
Es que es muy delicado lo que estamos hablando. De delicadeza.
La energía no va a percibir ahí.
La energía aquí es simplemente el ponerse al servicio de esa inteligencia y de ese amor combinado.
Yo te pregunto respecto a lo que decía Paco. ¿Podría ser correcto entonces el apartarse de una persona si te das cuenta que tiende a imponer sus formas?
Puede ser correcto todo aquello que tú entiendas dentro de tu sinceridad y visión que es necesario. Pero también con el derecho a equivocarte. A ver, sí.
¿Te parece que no tienes la necesidad de nada concreto, pero también al mismo tiempo sientes una necesidad de recibir de este algo superior? Entonces, ¿es bueno hacer la oración de una forma así abstracta?
Pero si lo que deseas es recibir lo superior, simplemente ábrete a ello y nada más. Ya tienes la posibilidad de eso.
No te abandonas
si tú no le abandonas. Los desodorantes que te abandonan. Qué tontería. A ver, Quintana.
Sí. Una forma de actuar.
Y pensar que todo eso lo estáis grabando. No os prestéis a nadie los que
si se actúa en sentido de mirar, o sea, no solamente sino una mirada profunda de visualización presente, como se dice, ¿no? Por ejemplo, respecto a la salud, respecto a la riqueza o lo que sea, o sea, no pendiente de la forma concreta, sino simplemente en la esencia de lo que es también esa forma de actuar.
Es válido en la medida que en tu inconsciente no hayan ideas limitativas o negativas al respecto. Si tú pides arriba lo que sea, la luna, pero dentro de tu mente inconsciente está la idea de que tú no mereces, ni puedes, ni debes, esa luna no llegará a materializarse, porque tú lo estás impidiendo. Por lo tanto, esta visión que tú dices, de por sí será operativa solo en la medida que en el inconsciente no haya nada que lo impida.
Pero yo me refiero, no en sentido de petición, sino simplemente de mirada.
Ya, la mirada simplemente conecta. Y por eso ya es un canal.
Pero no hay petición.
Pero aunque no haya petición, eso que contactas se manifestará en ti en la medida en que no haya impedimentos.
Sí, en sentido de visualización, como si fuera. Visualización no concreta.
Sí, da igual. Sí, da igual. Es un principio que te estoy explicando. Todo lo que pidas arriba, o deseas arriba, o trates de conseguir con esa visualización contemplativa, pero que dentro de ti esté la idea de rechazo, por lo que sea, por ideas adquiridas, por condicionamientos, por miedos, entonces verás que no te funciona, o que te funciona de un modo esmirriado, de un modo pequeño. En todo, en todo.
Por ejemplo, estar pendiente del dinero, entonces, pues no bien. En cambio, pues,
si,
abrirme a la riqueza.
Si te abres a la riqueza, te vendrá en la medida que en tu inconsciente no haya la idea de que tener dinero es malo, o de que tú no mereces el dinero, o el éxito. Si hay esta idea dentro, aunque te abras a lo que quieras, verás que no te llega o te llega en cuentagotas. O sea, la mente humana es el canal de transmisión. Y si el canal está obstruido o hay unas consignas de negación, aunque te abras arriba, no esperes que eso se limpie solo. Lo vas a limpiar tú. Y por eso hay muchas personas, sobre todo cuando hacen oración huyendo de su propia angustia, que piden y piden, consiguen una cierta tranquilización, pero no resuelven el problema. Porque el problema está dentro. Y si no se va dentro a resolverlo, no esperes que lo de arriba lo resuelva mágicamente. De momento puedes conseguir una cierta dosis de esa paz, pero verás que luego rebrota el problema una y otra vez.
¿Y el cliente se refiere en general o en la forma
concreta que estoy diciendo? En todo, se refiere todo.
¿En la oración en forma de petición?
En la oración en forma de petición, pero previamente has de haber limpiado tus condicionamientos de negación. Lo superior solamente se manifestará en ti en la medida en que seas un canal limpio, expedito.
O sea que, entonces, la regla esta final falla, esto que has dicho al principio, que esté uno conectado efectivamente, mentalmente, y se formule con claridad, si tiene una idea negativa respecto a ello, no se va a hacer.
No, he dicho que en un momento desesperado se puede conectar con lo superior y funciona, pero funciona solo para solucionar aquel momento. Pero al momento siguiente deja de funcionar y vuelve a salir el problema. ¿Por qué? Porque dentro está lo que está creando la negación. Pero en el momento en que está toda la alma allí, es como si surgiera un mecanismo de mayor profundidad que de momento neutraliza lo que está en la mente inconsciente.
O sea, que es efectivo siempre, lo que pasa es que la persistencia depende de lo que exista una...
Claro, de que haya una posibilidad de fluir constantemente porque está limpio. Toda idea de negación que es aceptada dentro, niega, impide el paso. Y por eso insisto tanto en el trabajo explicado en los primeros días. Y por desgracia, los que tienen una inclinación hacia lo espiritual tienden a menospreciar completamente toda esta parte de trabajo a nivel personal, a nivel psicológico profundo. Entonces es toda la vida que se pasa uno pidiendo, parece que sí, que sí, pero luego es que no. Hay un trabajo básico a hacer como persona concreta. Hasta que la persona no es ella misma como una unidad, no puede cambiar esa unidad a una dimensión superior. Esto hay que, si uno lo mira en la propia experiencia, lo verá funcionando, ¿verdad? ¿Sí? En algunas personas funciona esa intuición, en otros no funciona en absoluto. Si te funciona, pues mejor, claro. Es una especie de garantía ya, es un ir a pedir con recomendación. Pero hay personas que no tienen en absoluto esa intuición. Y que además les funciona y no se lo acaban de creer. Y que necesita que la cosa les funcione una y otra vez para que lleguen a aceptar que realmente está funcionando ahí en el principio.
Ese poder creador no tiene límites ni siquiera en solucionar, por ejemplo, una lesión fisiológica.
Esto puede curar, en efecto. Y puede curar ya lo que es el nivel afectivo. Todo lo superior es una gran energía. Y por lo mismo puede tener una acción curativa. Pero también todo lo inferior es energía y es un poder creador.
¿Y también se puede aplicar a personas ajenas a uno?
También se puede aplicar. Pero una vez más, el problema es en qué medida es lícito hacer eso. ¿En qué medida tienes tú el derecho a pretender que se cure una persona? Eso me suena tan extraño, ¿no? Porque si aquella persona lo que está sufriendo es consecuencia de un problema interior, y suponiendo que pudieras curar, ¿le haces un bien a aquella persona?
Pero en aquel estado de sabiduría se puede curar, ¿no?
Si tú vas ya para curar, en la sabiduría la dejas a un lado. Quiere decir que hay una tendencia a manipular enorme, enorme. Y hay grupos y escuelas y tal que están enseñando cómo mandar energía y cómo visualizar a una persona curada y todo eso de una manera tan indiscriminada, tan a ciegas. Están queriendo hacer el bien tan a ciegas que Dios sabe lo que están haciendo. El verdadero bien de la persona empieza por una autenticidad, por una armonía profunda, de base. Y si esto no está en armonía, y artificialmente produces, impones una armonía por fuera, lo que haces es empeorar a la persona.
Pero artificialmente, ¿no se puede estar artificialmente?
Sí, sí. Se puede imponer modelos mentales que afecten exteriormente a la persona. eso ya empieza a ser magia. Magia, si no negra, pues gris por lo menos. Es terrible. Cuando una persona quiere hacer el bien al otro, es terrible. Es cuestión de apartarse. O sea, el bien siempre ha de ser a partir del centro de la persona. Este es el bien que no daña, que siempre es bueno, porque no impone nada, sino que estimula simplemente lo que es la raíz misma de su propia existencia. Entonces la ayuda va en la misma dirección de la persona, sin presionar, sin contrariar nada. Esa es la verdadera ayuda. Todo lo demás es manipulación, aunque sea algo con la mejor intención del mundo. Si no hay esta visión profunda, pues se pueden hacer muchos disparates, siempre en nombre del bien, claro.
Ay, esperamos.
¿Me dejáis que hable un poquito? Sí. Una de las facetas más importantes de nuestra existencia como existencia es la relación con los demás. Es en la relación con los demás como se forman todos nuestros problemas. Se forman, se adquieren. Es en la relación con los demás cuanto más nos alienamos de nosotros mismos. Y luego es utilizando la relación con los demás como uno quiere solucionar los problemas, o por lo menos los síntomas de los problemas. Es en relación con el exterior, para concretar, cómo se forma la idea de que yo soy bueno o soy malo, soy listo o soy tonto, porque es de los demás que me viene este juicio que yo acepto. Pero luego, en la medida que yo me siento desvalido o angustiado o solo, es en los demás que estoy buscando consuelo, soporte, seguridad, felicidad, etc. O sea que en la relación con los demás se elabora básicamente toda la problemática existencial del hombre. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual estoy yo funcionando. Si yo estoy funcionando desde el personaje, solamente podré tratar a los otros como personajes a mi servicio. Y es imposible que pueda cambiar eso mientras yo esté funcionando desde mi personaje. ¿Entendéis eso? ¿Lo veis claro, este aspecto? En la medida que yo estoy más conectado con mi yo experiencia, viviré a los demás y los trataré en un sentido de realismo concreto y no de valores supuestos o de interpretaciones. Será un realismo inmediato. En la medida que yo pueda contactar a los demás desde mi eje profundo, entonces viviré a los demás en una entera libertad. Cuando funciono como personaje, inevitablemente estoy funcionando juzgando a los demás. Y juzgando a los demás como ampliación de mi propio personaje. El personaje siempre es que estoy huyendo de un yo idea infantil y estoy deseando llegar a un modelo ideal. Por lo tanto, estaré mirando a los demás en función de esa dinámica interior. Tenderé a valorar y admirar a las personas que se correspondan a ese modelo ideal y que vayan a favor de mi propio modelo ideal. Y tenderé a rechazar a las personas que nieguen ese modelo ideal o que refuercen el aspecto negativo de mi yo idea. O sea que es una proyección inevitable, mecánica, en la que hemos estado funcionando prácticamente toda la vida. Me caerá simpática la persona ante quien yo me sienta más afirmado, más valioso, más seguro. Me caerá antipática la persona ante quien yo me sienta criticado, juzgado, rechazado. Por eso, si queremos realmente descubrir nuestra y mejorar nuestra relación con los demás, el trabajo está en el despertar de uno mismo y vivirse uno mismo más con lo que realmente es. Pretender mejorar la relación humana sin cambiarse uno, el modo de vivirse uno mismo, es absolutamente imposible. O sea, cómo yo trato a los demás es inevitablemente la proyección de cómo yo me relaciono con mí mismo. Yo no puedo ver a los demás con ojos distintos a cómo me veo a mí mismo. Yo no puedo sentir en relación con los demás de un modo distinto a cómo me siento en relación conmigo mismo. Yo no puedo entender a los demás de un modo distinto a cómo me entiendo en relación conmigo mismo. Por lo tanto, la clave de la relación humana sigue siendo uno mismo. Ahora, cuando uno mismo ya va trabajando en uno mismo, entonces la relación humana es una maravilla. La relación humana es un medio para ir descubriendo lo que soy, pero que no había reconocido como siendo. Todo lo que yo percibo en las otras personas es un aspecto de mí mismo. Todo aquello de lo que soy consciente es un aspecto de mi conciencia. Y por lo tanto es algo que yo soy, pero que por el hecho de no estar dentro de lo que llamo yo, no reconozco como propio. Toda persona me está mostrando algo, un modo de ser, unas cualidades, en unas características. Esas cualidades siempre están enriqueciendo y completando mi propia actualización de cualidades. Relacionarse con los demás es relacionarse con otras partes de mí mismo no reconocidas. Cuando llego a comprender al otro, y llego a amar al otro, y llego a unificarme con el otro, simplemente soy más yo mismo. O sea que los demás me ayudan a despertar y a reconocer mi totalidad. Y este es el sentido de crecimiento en la relación con los demás. Y en ese sentido se puede medir el grado de crecimiento que uno alcanzado. ¿En qué medida estoy viviendo a base de simpatías y antipatías? ¿Qué tipo de personas rechazo? ¿Qué es lo que yo veo en general en las personas? En todo eso tendréis como un test proyectivo de cómo os estáis viviendo dentro. Todo aquello que yo comprendo, todo aquello que yo amo, todo aquello que yo acepto, lo integro en mi propia conciencia de existir. Es un despertar, es un crecimiento, es una expansión de mi propia conciencia. Por lo tanto, en la medida que yo comprendo, acepto, amo sinceramente a alguien, soy más la totalidad que realmente soy en el fondo. Todo aquello que rechazo es una parte de mí que rechazo. Toda persona con quien tengo un conflicto y lo mantengo es una división que estoy estableciendo en mi propia conciencia total. Y solamente puedo reunificar esa mi conciencia total cuando soy capaz de armonizarme sinceramente con él. Y armonizarme sinceramente quiere decir comprender, aceptar, amar. No por un deber moral, sino por una exigencia de mi propia comprensión, por una exigencia de lo que es la verdad profunda. Todo aquello que yo rechazo, todo aquello a lo que yo me opongo, todo aquello a lo que yo tengo miedo, es una mutilación que estoy haciendo en mi propia conciencia de totalidad. Por lo tanto, hay aquí un trabajo a hacer, ¿no? O sea que la relación humana es como un espejo que nos está mostrando cómo realmente estamos viviendo, ¿no? A qué nivel, en qué amplitud estamos viviendo. Todo tipo de personas que rechazo indica qué tipo de cosas estoy rechazando en mí, no aceptando, no reconociendo como que están allí. Cuanto más yo estoy descubriéndome como ese foco de energía, inteligencia, afectividad, y no como una forma particular de pensar, de sentir y de hacer, cuanto más me vivo como fondo, más veo lo maravilloso que es cada persona tal como es. En cambio, cuanto más me vivo como forma particular, más estoy dividiendo a las personas en unas que van a favor y otras que van en contra. Que la prueba de vivir realmente en lo esencial de uno es esta facilidad natural de aceptar a la otra persona, de veras, no de una manera vaga, implícita, sino de un modo actual como tal persona en particular. Quiere decir que estoy viviéndome en lo fundamental y que estoy reconociendo a la otra persona en lo fundamental. Cuando se vive lo fundamental hay una total libertad en cuanto a las formas. En la medida que las formas me detienen, que me apego a ellas o las rechazo, quiere decir que yo no estoy viviendo como formas. Por lo tanto, la relación humana es un test y a la vez una escuela para ir despertando. En la medida que voy viviéndome en lo que soy, dejo de vivir para conseguir cosas. Dejo de utilizar al otro para que me dé afecto, o me escuche, o me dé seguridad, o me dé confirmación de mi valor. En la medida que vivo la realidad mía, la energía, la felicidad y la comprensión, el otro es un medio gracias al cual yo expando esa comprensión, ese amor, esa energía. Amar a nadie no es hacerle ningún favor. En cambio, el personaje siempre vive el amar a otro como haciéndole un favor especial. Favor del que espera una serie de pagos, de compensaciones. Amar a alguien es un privilegio. El privilegio de poder expresar en la existencia lo que yo soy como esencia. Por lo tanto, es el otro que me hace un favor a mí cuando yo puedo amarlo y puedo comprenderlo. Está enriqueciendo, está haciéndome crecer. En el fondo, el sentido de la relación humana es llegar a vivir en la unidad detrás de la multiplicidad. Permitir que la multiplicidad, que las diferencias existan completamente, pero que a la vez yo sea capaz de aceptar esas diferencias radicales, porque estoy viviendo lo que está detrás de las diferencias. Es, una vez más, la inteligencia, la plenitud y la energía. La relación humana es un modo, por un lado, de crecer, por otro lado, de poder expresar en el mundo concreto lo que soy en el mundo abstracto. Es un proceso constante de nueva creación, de nuevo crecimiento, de juego gozoso, de poder compartir un poco más con el otro lo que yo soy y lo que el otro es en el fondo. Ahora esta relación humana ha de limpiarse de ese sentimentalismo que hemos adquirido en virtud de un personaje de ser bueno. La relación humana ha de basarse en la realidad, no en un deber moral de ser buenos, en un realismo exigente, y solo el realismo exigente conduce a la unidad. Por lo tanto, veamos con claridad este juego que solemos hacer, de que yo soy amable para evitar conflictos, y el problema que me crean los conflictos. Este juego que estoy haciendo, porque yo estoy tratando siempre de evitar que el otro se enfade. ¿Porque lo amo? No. Porque temo que en su enfado me dirá cosas muy desagradables. Y que entonces yo tendré que vivir también yo hacia ella cosas desagradables. Esa bondad que está basada en la debilidad y en el temor. Solo cuando soy fuerte, puedo ser amado. Cuando soy fuerte, no temo. No necesito defenderme. Y entonces el amor y la amabilidad es auténtica, es genuina. Ya veis, esto solamente son, es una idea solo, es un concepto solo, pero que cambia todo nuestro estilo de relación con los demás. ¿Sí queréis preguntar algo sobre esto?
Una persona, de acuerdo a, como tú dices, que ya está integrada o que vive abandonada por la sociedad de mar, esta persona puede tocar el ego o el personaje de los demás y los demás se pueden separar de ella.
Es muy posible.
Sin que ella lo pretenda.
Sí, sí. Es muy posible y es muy probable. Pero uno ha de ver claro si uno está jugando a que los demás se sientan bien con uno o si uno está viviendo la relación de uno en otro sentido. Y en eso uno ha de adoptar su propia actitud, la que decida y aceptar las consecuencias. ¿Sí? Pero ya estás desnuda. Las ropas no eres tú.
No, pero ¿qué es que me dio?
Ya te entiendo. Sí, detrás de lo que pones encima, estás desnuda siempre. Entonces se trata de cómo tú te vives, como vestidos o como desnuda. ¿Y cómo tratas a los otros? ¿Tal como el otro realmente es o tal como el otro da apariencia de ser? Y esa elección la haces tú. Puedes jugar a ser una persona social, en el sentido peyorativo del término, o puedes jugar a ser una persona que va viviendo y expresando más la verdad, aunque con prudencia. Y este sentido de desvalimiento, de que uno es como si fuera vulnerable, porque uno deja de estar viviendo protegido por los hábitos del personaje, pues esto es una cosa que uno ha de afrontar un día u otro. No hace falta que llegues a los extremos, como yo mismo, pues que sabes que he tenido mucho tiempo fama de ser muy de todo, agresivo, violento, etc. Yo no lo he sido nunca, pero la gente lo ha vivido así. Se puede hacer mejor, pero he hecho.
Para esto hace falta la energía, trabajar la energía.
No, todo. Las tres cosas. Y un gran amor. Porque amar al otro, ¿qué es? ¿Es hacer que quede contento? ¿O es buscar realmente lo auténtico, lo realmente valioso, lo realmente estimable? Y a la vez vivir la verdad del otro. Las tres cosas. Entonces una relación no es auténtica relación si no se vive lo auténtico, lo verdadero.
Una relación, bueno, entonces a lo mejor no era auténtica, ¿no? Si tú crees que amas a la otra persona y en algún momento determinado sientes que o crees que te está utilizando, entonces te dejas utilizar más o menos conscientemente porque la amas, o entonces te dejas utilizar y quiere decir que te estás amando más a ti, o sea que no quieres que se moleste y entonces...
Solo has de mirar tú, pero ya cuando lo explicas ya lo estás tú misma definiendo.
Es que a veces no te das cuenta, no sabes si eso es como...
Si estás despierta, te aseguro que te das cuenta instantáneamente de lo que está pasando en cada momento. Sin que tú analices ni critiques, es una cosa evidente. ¿Qué actitud tiene la persona que tienes delante? ¿Qué está buscando? ¿Qué está pretendiendo? ¿Desde dónde habla? ¿Qué busca? ¿De qué huye?
Si busca utilizarte, pero tú la amas, entonces
tú misma has de ver.
De que te utiliza, pero...
Tú misma has de ver qué es lo que te conviene hacer. No seré yo quien te lo diga. Estamos en lo de siempre. Yo estoy hablando de unos principios. Y cada cual es, y a quien corresponde, pues verlos, mirarlos y ponerlos en aplicación. Según su discernimiento y su y su coraje.
Antonio, yo en esto tengo la experiencia de que para mí es muy divertido, bueno, más que divertido, es muy gratificante si voy por la calle paseando o estoy en algún sitio y puedo... Yo creo que en una medida hay una relación entre la persona y mi fondo, ¿no? Y para mí eso, creo que he ido ampliando ahí un campo y he ido descubriendo muchas cosas y las puedo seguir descubriendo de esa manera. Quizás sea, pues un paso, ¿no? Antes de...
Que depende de lo que descubras. Porque también así se ejercita un sentido de crítica y de juicio, ¿eh? Depende de cómo se haga.
No, o sea, el descubrimiento lo voy haciendo en mí.
Pues depende de cómo se haga. Se puede hacer bien, se puede hacer mal.
¿Es posible que... Por ejemplo, a mí, a veces me sucede que te estoy escuchando con atención y de repente hay un lapsus, hay un... De repente me voy...
No se mete otro dentro, vaya.
No.
Me dejas a mí por otro.
O sea, y luego me quedo con la sensación de que lo que has dicho ha sido algo que me tocaba, como quisiera Diana. ¿Es posible que eso sea una forma mental de escapar, de que no has querido...?
No, no sé,
sí.
No puedo...
Pues
¿no? Si vives personalmente unas cualidades, si ves en otra persona que aquellas cualidades están necesitadas, por ejemplo, por tiempo, aquello es mi conciencia, o sea que potencialmente lo tengo. Ahora bien, es posible que aquella persona no solamente tenga aquel grado que yo veo, sino que lo tenga aún más superior, que no lo vivo. Entonces, ¿cómo se explica que no lo puedo vivir si en el fondo yo soy pues una conciencia infinita, una infinitud? ¿Cómo se explica que...
Tú solo puedes vivir lo que ejercitas activamente.
Bueno, pero en realidad no lo he ejercitado porque... Que se llama más lo que estoy viviendo yo, no lo que veo en el otro.
Cuando dices vivir, quieres decir con quién darte cuenta. En este caso, ¿cómo puedes darte cuenta de aquello? Yo no. Pues vamos a empezar.
Sí.
Cada vez, bueno.
No, pero yo veo en el otro, que es una cosa que está en potencial, pero no está autorizada. Pero. En la cosa, no comprendo cómo no puedo captar las cualidades que no capto, porque si en realidad las tengo también potencialmente como infinito dentro, ¿por qué no las puedo?
Porque hay un límite de captación, ¿verdad? Si no es infinito. Porque una cosa es tu conciencia actual y otra cosa es tu conciencia potencial. O sea, una cosa es la conciencia que tienes de ti, otra cosa es la conciencia que tienes del exterior, pero eso sigue siendo una conciencia actual. Actualizada. Pero dentro de ti hay mucha más. De momento funcionarás con esta que está actualizada. En la medida que la vayas ejercitando, irá creciendo, se irá actualizando más. Y entonces irás reconociendo o teniendo capacidad de reconocer más en el otro.
La que tengo dentro, que no la ejercito.
Esta es la potencial. La que eres es la potencial. Y la actual está dividida en dos sectores. La que vives como yo y la que vives como los otros. Esa es la actualidad. De momento utilizas esta y reconoces lo que cabe dentro de esto que está actualizado.
La potencial es la...
La potencial es toda la posible que puedes llegar a desarrollar. Hasta el infinito, incluso más allá del mundo concreto. O sea, por ejemplo, en estos cursos, la primera vez que asististe a este curso, captaste seguramente algo menos que lo que vas captando ahora. Entonces diríamos que tu conciencia actual se ha ido actualizando, ha ido creciendo. Y ahora puedes captar cosas, aún cosas, no solo de comprensión, sino de percepción, que antes no podías captar. O sea que se va actualizando tu conciencia, yo no yo, tu conciencia del exterior. Eres tú, pero que de momento uno sigue creyendo que no lo eres. Es tarde, ¿no es cierto? Más tarde seguiremos, ¿eh? Hasta luego.
Fin de la sesión matinal del día 5.